skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. A desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¡Ya levántense! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. ¡Muy buenos días! Ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de W Radio. También nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué van a hacer. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 8 de junio del 2022, son las 5:05 de la mañana y arrancamos. porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Hoy atentos este miércoles en la nueva materia de vialidad y seguridad. Lo que va a suceder. Y bueno, el día de ayer pues, tuvimos una lluvia intensa en algunos puntos con granizo, sobre todo las zonas de Iztapalapa, Benito Juárez, la zona de Coyoacán, hacia el poniente también, las zonas de Álvaro Obregón y Cojimalpa llovió, pero fue una lluvia generalizada, pero sobre todo en estas zonas fue más afectada, sobre todo la vialidad y sobre todo las calles, que en algunos puntos pues el nivel de agua superó los 30 y 40 centímetros, afortunadamente con un saldo blanco. Sin embargo, aún con esta lluvia, bueno, se mantiene el programa O doble, hoy no circula este miércoles, es decir, a partir de este momento.
Así es.
Dejan de circular vehículos, y nos llama la atención, vieron, algo sucede los martes en la tarde de la contaminación, porque los miércoles otra vez dejan de circular los vehículos miércoles, y bueno, eso me llama la atención porque es la terminación de placas. El mío es de miércoles, y bueno, pues ni modo, a dejar de circular este día, pero siempre es el miércoles cuando se le va esta contingencia ambiental, y bueno, pues vamos a respetar, a menos que las autoridades levanten por la lluvia en las próximas horas esta contingencia, pero de momento se mantiene vigente, aún con la lluvia del día de ayer, se mantiene vigente la contingencia ambiental, así que dejar de circular esta mañana, con lo que el transporte público, pues también se va a reflejar, sobre todo en saturación en algunos puntos, y esperemos que las vialidades pues mejoren para que también mejore el medio ambiente. Pero el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Así que amanecemos con contingencia ambiental, a tomar precauciones. Un fuerte abrazo. Gracias, Víctor.
Buenos días.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que hace un momento las avenidas se encuentran despejadas. Solamente hay que tener precaución sobre la autopista a Zapotlanejo o a México, a la entrada de la central de autobuses, ya que se encuentra cerrado el carril lateral por obras de cambio de pavimento. Así es de que los automovilistas son desviados unos 300 metros más adelante para poder ingresar hacia la avenida de Salvador Hinojosa y poder ingresar a la terminal de autobuses. También, por otra parte, con el motivo de la lluvia que te informaba el día de ayer, bueno, pues en total fueron derribados 37 árboles, tanto en Zapopan como en Guadalajara, y también hubo pues un socavón ahí sobre la avenida Juan Pablo II y la calle de Jesús García. Esto es muy cerca de lo que es la comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, donde se está construyendo pues una torre de departamentos. Allí, bueno, pues cayó una gran cantidad de agua que inclusive derribó el alambrado que estaba en este sitio. A un costado pasa la línea 3 del tren ligero y, bueno, se revisó si hubo alguna afectación. Comentaron que no tenía vibraciones, pero sin embargo en esta última estación, que es del Mercado del Mar, bueno, pues va a pasar el tren ligero a tan solo 10 kilómetros por hora, en tanto se terminan los dictámenes correspondientes y así evitar cualquier otra situación. Así es de que estaremos al pendiente lo que ocurra hasta este momento. Y sí, también, bueno, por otra parte, en materia de seguridad, comentarte que elementos de la Guardia Nacional descubrieron una casa de seguridad en la colonia Los Amiales, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, ahí sobre las calles de San Juan y San Antonio. Estaban tres personas con huellas de tortura, además de impactos de bala. Estaban inconscientes, fueron atendidos por los paramédicos de la Cruz Verde y su estado de salud se reporta como grave. De momento no hay detenidos. Lo que tenemos, Vero, muy buenos días.
Buenos días, gracias Toño Neri por la información esta mañana. Así despierta Guadalajara. Vamos con las informaciones más destacadas.
Noticias W.
Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por mala calidad del aire. Suspenden la circulación de los autos con holograma 0 y doble 0 engomado rojo. Los hologramas de verificación tipo 1 con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, además de los que tienen holograma 2. México registra 8,026 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Cae un puente colgante en Cuernavaca, Morelos, en plena inauguración. El alcalde sufrió heridas leves, pero su esposa se encuentra hospitalizada. El canciller Marcelo Ebrard ya se encuentra en Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas. Tardará más tiempo la recuperación económica, nos dice el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y un conductor pierde el control y se sube ni más ni menos que a la glorieta de la Huehuete en Paseo de la Reforma.
Noticias W.
5:11, que no se le haga tarde, que no se le haga tarde, tome muy en cuenta que estamos en contingencia ambiental, así que no circulan los autos, le reitero, no circulan los autos que tienen engomado rojo con los hologramas de verificación 1 y también los que tienen terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9, además de los que tienen holograma 2. Sí, así que muy atentos, estamos en contingencia ambiental, se activó la fase 1, a pesar de que llovió, nos comentaba mi compañero Víctor Sandoval, a pesar de que ayer por la noche se registró lluvia en diferentes partes de la Ciudad de México, no fue suficiente para disminuir la contaminación y por ello amanecemos con la fase 1 de contingencia ambiental por la mala calidad del aire. Suspenden su circulación, atención, los autos con holograma 0 y doble 0, engomado rojo, los de holograma de verificación tipo 1, con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, además de los que tienen holograma 2. Mucha atención para que no les sorprenda el hoy no circula, que amanecemos en contingencia ambiental. Por un lado, la contaminación. Y por el otro lado, a seguir cuidándonos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la pandemia del COVID-19 no ha terminado. Tal parece que está repuntando. Los especialistas dicen que desde mayo se entró a la quinta oleada del COVID-19. Las autoridades ayer dijeron, nunca les dijimos que se terminó la pandemia, ¿eh? Así que síganse cuidando. No dejen de usar cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados, en zonas aglomeradas. Y las recomendaciones que le hago todas las mañanas desde hace más de 2 años, cuando inició la pandemia de COVID-19, lavarnos las manos continuamente, evitar estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, agua natural, cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Ya le decía yo, evite las aglomeraciones. Si no puede quedarse en casa, le recordamos que hay contingencia, ¿eh? Hay doble no circula, así que muy atentos. Y si va a viajar en el transporte público, ya está funcionando, nos decía Víctor Sandoval, ya arrancó operaciones el metro, el metrobús, el tren ligero. Así que si se va a subir al transporte público, lleve su cubrebocas, ¿eh? Y también lleve gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Sabe usted que a la hora de sacar la tarjeta para pasarla por los lectores, a la hora de sacar el dinero para pasárselo al chofer, si va a viajar en microbús o en combi, en todos esos movimientos hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial y cuando lleguemos a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Contingencia ambiental. Jaime Obrajero con los detalles. Adelante, Jaime.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, en su reporte de las 8 de la noche de ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener la fase 1 de contingencias ambientales por ozono luego de aplicar las restricciones de este plan a las 5 de la tarde, cuando se registró una concentración de 156 puntos de este contaminante en la estación de monitoreo Santa Fe de la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El límite es de 154 y se aplica el plan de contingencias a partir de los 155 puntos de ozono. Por ello, este miércoles 8 de junio se aplicará el doble hoy no circula, es decir, deberán suspender su circulación desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche los vehículos que normalmente circulan todos los días y que tienen holograma 0 y doble 0, pero con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, es decir, el resto de los 0 y doble 0 pueden circular libremente. Y por supuesto también descansan los de holograma de verificación 2 y los de holograma número 1, cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada pues solamente por letras. La CAME informó que el incremento de la contaminación por ozono se debió a las altas temperaturas registradas hasta de 30 grados, una radiación solar intensa, el viento muy débil en la zona suroeste del Valle de México. Recomendó a la población no exponerse al aire contaminado y evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como también evitar hacer ejercicio al aire libre al menos desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Los taxis con holograma de verificación 1 y 2, que les toca descansar, deben dejar de circular, pero a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población por las mañanas. Las motocicletas están exentas de esta fase 1 de contingencias. Cabe mencionar que las autoridades ambientales contemplaban entre 4 y 5 contingencias en esta temporada de marzo a mayo. Esta es la quinta emergencia por contaminación del aire en lo que va del año. El 29 de marzo fue la primera, hubo 3 en mayo y ahora este 7 de junio se registra una nueva contingencia en las condiciones atmosféricas. A las 10 de la mañana de este miércoles, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un nuevo reporte para informar de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire, aunque se prevé una mejoría precisamente en la calidad del aire por la tarde del día de hoy, miércoles, en la zona metropolitana del Valle de México. De hecho, se prevén algunas lluvias y granizadas en dicha región del Valle de México para el día de hoy. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Que tengas muy, muy buen miércoles, mitad de semana. Vamos a más noticias. Ayer se desplomó un puente colgante durante la reinauguración del Paseo Ribereño, esto en Cuernavaca, Morelos. Luis Alberto Beltrán con todos los detalles. Adelante.
Gracias, Vero. Muy buenos días. El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, su esposa, la síndico y regidores, sufrieron una caída de un puente colgante que colapsó durante la reapertura del Paseo Ribereño del Parque Porfirio Díaz. 16 personas resultaron con lesiones de diferentes grados, entre ellas la presidenta del DIF municipal, Luz María Zagal, y la regidora del Partido Morena, Patricia Torres, esta última con fractura expuesta del tobillo izquierdo. Cerca de las 12 del día de este martes se llevó a cabo la reinauguración de este punto turístico. El edil y su comitiva, invitados y hasta reporteros, hicieron un recorrido por el lugar y al pasar por el puente colgante recién remodelado, colapsó aparentemente por el sobrepeso y porque una persona comenzó a brincar. Paramédicos de distintas corporaciones bajaron hasta el fondo de la barranca para extraer a los lesionados y llevarlos a distintos hospitales. En el sitio también fueron atendidos el mismo presidente municipal, los regidores Víctor Hugo Manso, el secretario del ayuntamiento Carlos de la Rosa, la síndica Verónica Atenco, el secretario particular de la presidencia de Demetrio Chavira, así como el secretario de Desarrollo Sustentable Pablo Aguilar y el secretario de Desarrollo Económico y Turismo Humberto Paladino. Por la tarde, el alcalde acudió al hospital privado donde atendieron a los miembros del cabildo y refirió que cada persona lesionada tendrá que tomar la decisión de presentar las denuncias correspondientes. En tanto, la Fiscalía Anticorrupción informó que se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Vero, es el reporte desde Cuernavaca.
Gracias, gracias Luis Alberto Beltrán. Híjole, este video le dio la vuelta al mundo en el momento en el que se desploma, en el que vemos cómo se desploma el puente y van para abajo, para la barranca literal, pues las personas que estaban ahí, entre ellos el propio presidente municipal, José Luis Uriostegui Salgado, quien pues dio un parte de lo que ocurrió ayer mismo por la noche, luego de visitar a los hospitalizados. Vamos a escuchar al alcalde.
Yo les quiero agradecer que le den seguimiento a esta información. Hay mucha gente que nos ha estado mandando mensajes preguntando por el estado de salud de quienes estamos aquí. Afortunadamente, como les insisto, sí hay fracturas la regidora Patti tiene una fractura en la pierna, regidor Fernando tiene un golpe en la cabeza, la regidora Wendy tiene también golpes en el cuerpo, igual que la regidora Mireya. Hay otros compañeros y compañeras que tienen golpes. El secretario de La Rosa tiene también un golpe muy fuerte, al parecer alguna fractura. Pero yo no quiero anticiparme a dar diagnósticos clínicos, solo informarles que estamos bien, afortunadamente, y agradecer a la gente que esté pendiente de nosotros.
Pues lo que dijo ayer el alcalde de Cuernavaca tras este accidente fue increíble, de verdad. Afortunadamente nadie perdió la vida, pero la situación estuvo muy, muy complicada, muy, muy difícil. Lo bueno es eso, que, bueno, pues de los males se evitó el peor, ¿no? Que alguien haya perdido la vida, no. Afortunadamente, pues son heridos, fracturas que esperemos pronta recuperación para todos aquellos que resultaron heridos tras el desplome de este puente colgante. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde pues lamentó el accidente y deseó que no existieran heridos de gravedad. En otras informaciones, en otras noticias, se les dijo, se les volvió a decir, y pensamos que ya se había acabado el COVID, pues no, Ha repuntado el COVID-19 en los últimos días en México, así que no bajar la guardia. Sandra Tapia, adelante.
Vero, te saludo, buenos días. Y tal como se anunció, justamente ante el incremento de contagios de COVID-19 en medio de esta pandemia que todavía no termina de irse, es que la Secretaría de Salud da a conocer estas cifras de las últimas horas. Lo cierto es que al corte de este martes se registraron 8,026 nuevos contagios y 42 muertes a causa de este virus. El reporte técnico indica que en México se contabilizan 5,797,427 contagios y 325,042 personas muertas. La dependencia indicó también, dijo que se tiene el reporte de los casos estimados y que son los casos activos. Son 24,934, casi 25,000 casos activos estimados de acuerdo a la Secretaría de Salud. ¿Dónde se encuentran estos casos? De manera predominante, Vero, se encuentran en Baja California Sur, que por cierto es una de las entidades a las que más les costó trabajo regresar a los semáforos verde, a los que les costó trabajo estabilizarse durante toda la pandemia, y pues en estos momentos es donde se encuentra el mayor número de casos. También aquí en la Ciudad de México, en Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Colima, Aguascalientes, Nuevo León, Nayarit y Baja California. Hay que indicar que nuestro país tiene como entidades con mayor cantidad de contagios la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que conforman 65% de los casos totales en el país durante toda la pandemia. Así que a seguirnos cuidando es lo que se recomienda por la Secretaría de Salud. También indica en el reporte técnico que hay total disposición para atender tanto casos, digamos, moderados y graves en los hospitales de todo el país. Hay suficientes camas, hay solo un 3% de ocupación hospitalaria y existe toda la disposición para seguir en la atención de los contagios de las personas que están contagiadas. Así que este repunte de nuevos contagios ha permitido a las autoridades de salud a que sigan dando estos informes de coronavirus COVID-19 en el país, y se hará diariamente, nuevamente, como ya se había adelantado. Así que es el reporte que tengo hasta el momento y estamos pendientes. Es el reporte, Vero.
Muy amable, Sandra. Gracias, gracias por la información esta mañana. Y en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya ven que no va a la Cumbre de las Américas, pero sí sigue diciendo que no, pues nadie debe quedar excluido. ¿Cómo es posible que no invitaron a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela? ¿Cómo es? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no los invitan? También son países, según él, libres. Bueno, pues resulta que ayer el senador Marco Rubio, el senador republicano Marco Rubio, pues celebró que el presidente López Obrador no acudiera a la cumbre porque dice ha pactado con los cárteles, ha entregado secciones de su país a los cárteles. Dijo el senador Marco Rubio, el presidente insiste en que América debe ser una región totalmente integrada. Voy contigo, Rocío Jardines. Adelante.
Vero, muy buenos días. Y reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo a su homólogo estadounidense Joe Biden. Sin embargo, aceptó no coincidir en la opinión de no incluir a todas las naciones en la Cumbre de las Américas que se realizará hasta el 10 de junio. En la mañanera, el primer mandatario calificó como persona buena al titular de la política estadounidense y negó que la decisión de enviar a dicho evento solo sea una representación de nuestro país, pero no tiene relación alguna o tendencia a favor del Partido Republicano para los comicios de noviembre.
Debe decir porque no por mi ausencia se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro. Quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo. Y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo. Y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo.
Y es que lamentó que en época de campaña el tema contra migrantes es utilizado por diferentes figuras políticas, cuestionado si el expresidente Donald Trump contará con su apoyo cuando busque la reelección, contestó con un veremos y reveló que para asistir a la firma del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá con Trump, puso una condición.
En su momento lo vamos a ver, porque todo esto tiene que ver también. Tienen campañas y ya, no pueden hacer nada. Este año en Estados Unidos no se pueden esperar cambios profundos porque todo se mide en función de la elección de noviembre. Eso también hay que cambiarlo. Va a venir la elección. Desde luego yo tuve un trato respetuoso o mantuvimos una buena relación con el presidente Trump. Y por ejemplo, sin que lo habláramos así de manera directa, él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras mantuviésemos relación. Y no lo tocó. Y fue una de las condiciones.
Incluso dijo si el expresidente Trump tocaba el tema, tenía preparado el poema La muralla de Nicolás Guillén. Respecto a la cumbre, lamentó que Biden tenga presiones externas. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard ya se encuentra en Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas. Allá también se encuentra nuestro corresponsal Francisco Villalobos. Adelante, buenos días.
Gracias, Vero. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de W Radio. Bueno, pues saludos, Verónica, desde la paradisiaca Los Ángeles, California. Todavía no sale sol aquí. Tenemos 2 horas de diferencia con la República Mexicana. Pero es el segundo día de la cumbre, de la novena versión de la Cumbre de las Américas, la primera vez desde 1994 que regresa esta cumbre que irónicamente comenzó aquí en los Estados Unidos, la inauguró el presidente Bill Clinton, pero nunca ha regresado aquí a la Unión Americana sino hasta ahora. Oficialmente, técnicamente hablando, tiene que llegar el presidente Biden unas cuantas horas para oficialmente inaugurarlo, pero realmente las actividades ya comenzaron desde ayer con la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris quien encabezó una reunión con empresarias, con líderes, líderes mujeres que estuvieron presentes en este centro de convención de Los Ángeles, California, aquí en el centro, en el corazón de la segunda ciudad más conglomerada de la Unión Americana, la más mexicana de todas. Y precisamente anunció a la vicepresidenta Kamala Harris que va a haber una inversión importantísima de casi 3,000 millones de dólares en Centroamérica para precisamente evitar o, digamos, erradicar de raíz, según ella, la verdadera razón por qué la inmigración indocumentada a los Estados Unidos. Invertir esta fuerte cantidad de dinero que, según ella, insiste que va a poder cambiar el entorno económico, la cuestión de la familia, reducir la violencia y todos los factores, Verónica, que es lo que causa la inmigración indocumentada, no solamente en estos últimos años, pues ya estamos literalmente desde la década de los 80s, cuando Centroamérica estaba totalmente sumergida en guerra civil, luego vinieron los terremotos, luego vinieron los huracanes, en fin. Esa es esta visión que tiene la administración Biden para poder frenar la inmigración indocumentada. El pequeño detalle con esto y lo que dicen los críticos, Verónica, es el hecho de que, ok, el presidente Biden dura 4 años u 8, si es que se puede reelegir, pero ¿qué pasa cuando venga otra administración, quizás republicana? ¿Qué pasa si quitan estos fondos, así como en su momento lo hizo el presidente Trump, que quitó muchísimos miles de millones de fondos a Centroamérica, que había implementado la administración del presidente Obama? Entonces, vamos a ver si esto cae en una especie de círculos viciosos, qué sé yo, pero bueno. Referente al tema de los participantes, mañana llega, bueno, dentro de un rato quiero decir, llega el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que viene representando la delegación mexicana. Ya sabemos todos, se ha reportado hasta la muerte que el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a estar presente aquí en la Cumbre de las Américas. Rechazó la invitación por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no invitaron ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Cuba, debido a que sus regímenes son dictadores de dictadura, según la Casa Blanca, y no según la Casa Blanca, digamos, la realidad es más que obvia, de estas esos tres países del hemisferio que no respetan los derechos humanos, no respetan la prensa, no respetan la democracia, en fin, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que no fueron invitados. Pero también hay que recordar que no solamente esos tres países no mandaron representación, tampoco no viene la presidenta de Honduras, tampoco no viene el presidente de Bolivia, tampoco no viene el presidente de Guatemala, y el presidente de Uruguay no es cuestión que se haya, digamos, alineado con este bloque de protesta, por decirlo así. El presidente de Uruguay dio positivo a COVID-19 y es por eso que no hará el viaje. Así que una jornada bastante ocupada, la que comienza unas cuantas horas, queda Verónica, con la llegada del presidente de los Estados Unidos, que oficialmente ya inaugurará esta jornada, con las ausencias que te acabo de mencionar, con la presencia del canciller Marcelo Ebrard, y bueno, pues por supuesto tendremos todos los detalles mañana para informarte puntualmente lo que sucede en esta, digamos, la inauguración oficial. O sea, salvo que ya se hizo chamba el día de ayer, ya mañana comienza de manera ya oficial la Cumbre de las Américas, que espera, según el presidente Biden, lo que quiere los Estados Unidos, garantiza que va a ser un éxito, aún con la ausencia de los presidentes de los 8 países que te acabo de mencionar. Ellos creen que sí va a ser un gran, gran éxito, y ojalá, porque el tráfico que ha causado esta cumbre, los cierres de calles de una ciudad que si de por sí es un caos, la ciudad de Los Ángeles, cuando no pasa nada, ahora imagínate con esta cumbre que cierra prácticamente todo el centro de Los Ángeles y todas las arterias que lo lleva para acá.
Gracias Francisco Villalobos. Pues así están las cosas ya en Estados Unidos. Hay muchas reacciones sobre la decisión del presidente López Obrador de no acudir a la cumbre. Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. Y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya informara que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, California, Marco Cortés, líder nacional panista, reprobó esta postura, ya que dijo afecta las relaciones diplomáticas y económicas con la región. Pero además dice lo que está haciendo el presidente López Obrador es cerrar filas
con los gobiernos, es decir, Nicaragua, Cuba y Venezuela, y así los califica, con los gobiernos más autoritarios y antidemocráticos de todo el continente. Tanto en un boletín como en sus redes sociales, Marco Cortés señaló que desde Acción Nacional hay una postura de en contra por esta postura del gobierno federal, y dijo que recordó Marco Cortés que este tipo de encuentros permiten la interlocución directa entre los mandatarios, que son clave para consolidar las relaciones bilaterales y llegar a soluciones conjuntas en retos comunes. Así que, pues, recordó que desde el inicio de la convocatoria ya el presidente López Obrador amenazaba que si se excluía a Cuba, Nicaragua y Venezuela de esta cumbre, él no asistiría, y hay una afinidad y respaldo a dictaduras de América. La desafortunada, así también lo califica Marco Cortés, la desafortunada decisión unipersonal de López Obrador de no asistir, insistió, afecta las relaciones diplomáticas y comerciales tanto con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y el primer país generador de inversión extranjera en México, como con otras naciones con las que nuestro país también tiene relación en todos los sentidos. Rechazó Marco Cortés, condenó enérgicamente la decisión del presidente López Obrador de lo que considera que es una alineación con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y de no asistir a esta novena cumbre de las Américas. Insiste, no es un acto de solidaridad, sino, él remarca, subraya, es un acto de complicidad. Así que es la postura de la oposición, en este caso del PAN, por la decisión de López Obrador de no asistir a esta cumbre, que aunque va el canciller Marcelo Ebrard, era muy importante, dice Marco Cortés, que asistiera el presidente. Es el reporte, Vero.
Gracias, Sandra, muchísimas gracias. Está difícil la carestía, ¿verdad? Cada vez alcanza menos para acceder a la canasta básica. Bueno, pues ayer el secretario de Hacienda, don Rogelio Ramírez de la O, dijo, no va a ser fácil, ¿eh? La recuperación económica, la caída de la economía, no va a ser fácil recuperarla. Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que diversos factores han retrasado retomar los niveles prepandemia que tenía nuestro país. Señaló que la caída económica más fuerte de 8.2% que tuvo nuestra nación fue acompañada de presiones al sistema de salud, lo que se sumó a disrupciones en la cadena de suministros, clave de sectores estratégicos para la recuperación económica.
Nos ha costado trabajo alcanzar el nivel prepandemia por la fuerte caída que tuvimos en 2020, y después la falta de cadena de suministro en las industrias que son las que más rápido responden a las caídas del PIB en la etapa de recuperación. Los sectores que más impulsaron la economía fueron la manufactura, el comercio y los servicios de transporte. Necesitamos más espacio de tiempo para alcanzar plena recuperación en todos estos sectores.
Al participar en la reunión nacional de consejeros regionales de Grupo BBVA, Ramírez de la O dijo que aunque no se trata de una economía que está en el punto ideal, para una gran crisis es una economía diversificada que puede echar mano de diferentes sectores. Señaló que en el 2021, 19 entidades del país registraron crecimiento económico anual por encima del nacional de 4.8%, y la mayor recuperación respecto a niveles prepandemia se observó en el sector agropecuario, donde 26 estados ya se encuentran completamente recuperados. Añadió que la inversión da señales de recuperación y se observan efectos por la repatriación de plantas de Asia a Norteamérica y México en concreto, y la inversión extranjera directa registró el mayor nivel desde que se tiene en registro para un primer trimestre. Señaló que las finanzas públicas se mantienen sólidas y la deuda pública con respecto al producto se mantiene estable, y la recaudación en impuestos sobre la renta está en mejores niveles a los presupuestados, al recaudarse 112 mil millones de pesos más, lo que representa un incremento del 18%. Ante los consejeros de BBVA, el secretario de la O reiteró que la administración López Obradorista no tiene contempladas modificaciones en las comisiones bancarias en el país.
Esta administración no está pensando en hacer ajustes en los niveles de comisiones bancarias, siendo que es un tema recurrente tanto en los círculos políticos fuera de gobierno como en el Congreso y en el Senado de la República. Por parte de la administración queremos dar esa certidumbre. También queremos dar la certidumbre de que estamos inmersos en un programa de inclusión financiera, porque los programas sociales de esta administración no están pasando por un aparato burocrático que administra la dotación de beneficios a sectores y a individuos.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias por la información. Nos habla el secretario de Hacienda en términos macroeconómicos, en términos complejos para la mayoría de la población. La cosa es que la situación económica no se va a recuperar pronto. Así que a cuidar lo que tiene. Evangelina Hernández, buenos días. Adelante.
Pero buenos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante su gobierno ya se han invertido casi 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad y el transporte público de esta capital. Con ello, indicó, hemos beneficiado a cerca de 8 millones de usuarios y se han disminuido 200 mil toneladas de dióxido de carbono. Al presentar un informe sobre la movilidad en la Ciudad de México, la jefa de gobierno aseguró que se está fortaleciendo al transporte público, además de mejorar la seguridad de los usuarios que usan este tipo de transporte. Dijo que prácticamente todos los autobuses y microbuses de la ciudad ya tienen un GPS, además de una cámara que vigila la seguridad.
Estamos fortaleciendo el transporte público, disminuyendo emisiones, mejoramos la seguridad, con lo que se ha explicado, en donde prácticamente todos los autobuses, microbuses tienen un GPS y una cámara para mejorar la seguridad. Esto disminuye casi 200 mil toneladas de CO2, beneficia cerca de 8 millones de usuarios con una inversión de 80 mil millones de pesos.
La jefa de gobierno, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, y todos los directivos de los transportes públicos hicieron una lista de las acciones que han realizado. Entre estas mencionaron a las siguientes: implantación de la tarjeta única de movilidad integrada, trabajos de instalación del nuevo sistema eléctrico para las líneas 1, 2 y 3 del metro, renovación de 46 escaleras electromecánicas de las líneas 3, 4, 7, 8 y 9 del metro, nuevo puesto central de control para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del metro, renovación de la línea A del metro, compra de 201 trolebuses nuevos, compra de 297 autobuses de la red de transportes de pasajeros RTP, chatarrización de 1214 microbuses e instalación de GPS y cámaras de videovigilancia en 122,799 unidades de todo tipo de transporte. Hasta aquí el reporte, excelente miércoles.
Gracias, gracias por la información. Y hablando de automovilismo, hablando de unidades de transporte público y también de conductores, pues se inauguró el primer choque en la glorieta, en lo que fue la glorieta de La Palma, hoy la glorieta del Ahuehuete. Pues un señor perdió el control de su camioneta y sopas, se subió a la glorieta, se subió a la glorieta, un automovilista perdió el control y terminó arriba de la glorieta de La Palma, tan solo a unos metros del Ahuehuete, que fue plantado el fin de semana pasado aquí en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma. Así que bueno, pues se inauguró el primer choque ahí en la glorieta del Ahuehuete, apenas fue inaugurada el pasado domingo. Vamos a más información. Como siempre, en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este miércoles de muchas cosas. Bueno, para empezar, por supuesto, las palabras del presidente López Obrador. Ayer finalmente dijo no voy a asistir y no voy a asistir, y va a ir pues el secretario de Relaciones Exteriores o el canciller Marcelo Ebrard. Así que bueno, pues la cumbre, así lo decía, escuchábamos las palabras en la información de nuestra querida Rocío Jardines, pues no asistirá el presidente López Obrador, esperando por supuesto reacciones por parte de qué sucede en los Estados Unidos. Mencionar al presidente, bueno, tuvimos muy buena relación con el presidente Trump, y pues ha repetido en innumerables ocasiones que el presidente Biden es buena persona, que tiene que entender que hay que invitar a todos, y bueno, ya se armó ahí la cosa. Por supuesto, recordar que a final de cuentas, pues sí, hay posiciones políticas en el mundo, y el presidente López Obrador eligió irse hacia esta. Así que bueno, pues de alguna manera se confirma ya, ya lo sabíamos. Y también Estados Unidos dijo la semana anterior, pues la verdad es que no los voy a invitar, no te preocupes. Y bueno, pues criticaban incluso el liderazgo de Joe Biden, quien por cierto estará hoy por la noche en el Late Show de Jimmy Kimmel. Así que bueno, pues esperar a ver qué dice, cómo se comporta y qué cosas le pueden sacar ahí al presidente. Bueno, que va a ser una cosa muy sencilla, porque regularmente Jimmy Kimmel siempre está muy cargado hacia el lado democrático, así que no creo que haya muchas cosas pues complicadas para el presidente Biden. También, ¿qué más sucedió? Por supuesto, el puente ayer en Cuernavaca, Morelos.
¡Por Dios!
¡Híjole, vaya qué cosa! De repente se ve un tipo ahí brincando, que es el único que alcanza a agarrarse y a colgarse de las cuerdas que sostenían este puente. Y pasa por mi mente todas las veces que uno ha pasado un puente colgante y que hay un amigo chistosón que se pone a brincar o a digamos, a hacer un lado al otro, no, el puente. Invente. Sí, hombre, se pone a brincar, a hacerse el chistoso, y que dicen, ¡ay, se va a caer! Y el amigo confiado dice, no, no se va a caer. Bueno, pues ayer está la muestra que sí, ayer se cayó este puente, sí, comienza a brincar. Se alcanza a ver una persona ahí de gorra negra, completamente de negro, que comienza a brincar cuando todos están pasando, todos comienzan como a levantar los brazos, pues como si fuera un juego de estos mecánicos, y como disfrutar esta adrenalina de pasar sobre un puente colgante. Comienza a saltar esta persona y de repente se caen todos. Afortunadamente la distancia no es tan alta con respecto al suelo. Sin embargo, esta persona, mire aquí, bueno, yo estoy viendo el video, pues lo puede ver ahí en las redes. Esta persona se cuelga, se alcanza a colgar, y de repente varios se van hasta el río. Y sí, por supuesto,
sí, la verdad es que caen entre la barra, sí, entre rocas.
Piedras, sí, sí, sí.
No sé si es a la directora del DIF o la edil, una concejal, pero no, hombre, o sea, se ve como le tienen que o sea, casi tienen que mover una piedra, una roca gigante para poderla sacar.
Sí, 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 las imágenes de alguna manera son impactantes, aunque, como repito, afortunadamente no fueron varios metros, un par de metros nada más. Sin embargo, por supuesto, varios resultaron lesionados, incluso hospitalizados. Pero sí, claramente se ve esta persona que comienza a brincar, comienza a hacerse el chistoso, y es el único, curiosamente, es el único que alcanza a sostenerse de la cuerda. Y sí, por supuesto, pues entre que las cosas se inauguran, entre que por ahí de repente sacaron detalles de este contrato que, digamos, hizo que esta remodelación, vaya, que tardaron un año cuando estaba la obra programada para un par de meses, se tardaron un año en entregarla, y bueno, a final de cuentas se cae ayer este puente. Están las imágenes en las redes, perdón. Pueden ver a esta persona claramente cómo comienza a brincar y se sostiene fácilmente. Y también, por supuesto, la contingencia, mi querida Vero. Ayer, si uno ve las redes, uno le pone ahí Came. La última actualización fue a las 8 de la noche. Comenzó a llover en varios puntos de la ciudad antes y en otros tantos después de las 8 de la noche, por ahí de las 9. Y bueno, pues la gente, por supuesto, pidiendo que la quitaran. Hoy amanece distinto, amanece un poco más fresco, siguió haciendo calor por la noche, sin embargo ya está un poquito más fresco, así que bueno, esperar el primer reporte por parte de la CAME de la megalópolis, a ver qué dicen, a ver si levantan esta contingencia. Por lo pronto, ya lo decía mi querido Víctor Sandoval, lo decías tú también, amanecemos con esta situación de contingencia en fase 1, así que estar atentos a los siguientes reportes. Si usted tiene que salir en este momento, tenga cuidado, lo vayan a sorprender. Y si tiene que esperarse más allá de las 8 o 10 de la mañana, bueno, pues espere el reporte porque a lo mejor puede cambiar la situación. Por ahí en el clima estábamos viendo que hay un 50% de probabilidad de lluvia para esta tarde en la Ciudad de México. Así que posiblemente nos encontremos aguaceros por ahí de las 2, 3 de la tarde. Así que esperar esta decisión si es que se sostiene la contingencia fase 1 o si se cambia, mi querida Vero.
Pues ahí está, estaremos muy pendientes. Gracias, gracias, Luis. Y por acá me escribe Joshua 007, dice: Vero, buenos días. Hoy es mi cumpleaños, ¿me podrías felicitar? Claro que sí, Joshua, con muchísimo gusto, con mucha alegría. Te felicitamos, feliz cumpleaños. Mira, estas mañanitas son para ti. Gracias, madrugador de tiempo de grandes fidelidades, siempre Joshua nos escucha. Hoy celebramos tu cumpleaños, te deseamos lo mejor, muchas bendiciones, muchos parabienes y que todo marche de maravilla.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
Si es radio, es W.
96.9.
Si es Instagram,
es W. Instagram, W Radio-MX.
El programa de cine de W Radio.
Interior. Día. Salón de pedicuristas. Albuquerque, Nuevo México.
Un hombre de traje entra al atestado local comercial y pregunta quién viene a ver al abogado más conocido de la región. ¿Quién viene a ver a Saul Goodman? Uno de los supuestos clientes lo reconoce y le dice que él es el tipo. You're the guy, right? El aliado del narcotraficante más poderoso del momento.
What guy is that? Salamanca's guy.
Te lo confieso, soy súper fan de Better Call Saul y sigo con ansias del estreno en Netflix de la sexta y última temporada. Como ya es costumbre, se dividió en dos partes la última temporada y la segunda con 6 capítulos comenzará el 11 de julio.
De Película W. Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Noticias. W.
De la mañana con 53 minutos, regresamos de la pausa. Gracias, queridos madrugadores, por tantos mensajes. Qué padre que cada vez es más grande nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días. ¿Cómo te portas esta mañanita?
Muy bien, amaneció agradable con calorcito, con mucho pero calor. Más agradable.
No, yo digo que más calor, porque fíjate, ahorita ayer
siento que la lluviecita como que amainó un
pero poco. Pero fíjate, ayer que hablábamos estábamos a 14, ahorita estamos a 17, o sea, sí está sí hace calor.
¡Ay!
Sí hace calor.
¡Ay, ya! Sí, ¡ay, no había visto el termómetro! Sí, tienes razón, sí, 17 grados.
Ayer que hablábamos, me acuerdo que te dije, estamos a 14. Así que, sí hace calorcito, la verdad. Y yo lo sentí ahorita, sobre todo que me metí al coche para venirme para acá. El coche se sentía calientito, dije, no, sí.
Vengo en un horno, rodante.
Horno rodante, pero bueno, en fin, ni modo, mi Vero, ojalá de verdad empiece a llover pronto y porque el tema de las temperaturas está, pero con todo, la verdad, en el país. Pero bueno, pues muchos temas para arrancar, mi Verito, hoy en Así las Cosas, hoy que es 8 de junio, vamos a seguir con el caso de Elena Monzón. Vamos a hablar con Elena Monzón, después de que el día de ayer un juez dictó prisión preventiva contra Javier López Zavala por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón. Aquí hemos traído el caso desde que sucedió, desde que asesinaron a Cecilia, ayer le dimos seguimiento y hoy vamos a hablar con su hermana, con Elena Monzón, que vino desde España. Y bueno, pues es importante también tener esta lectura y no soltar los casos Y bueno, ayer, Vero, en la conferencia mañanera se dieron a conocer las cifras de registro en la jornada de contratación de médicos especialistas. De esto, que ya lo habíamos comentado en su momento con Zoé claro. Robledo, el director general del IMSS, de esto vamos a hablar hoy con él, cuántos se apuntaron, dónde quedaron más vacantes, y sobre todo qué sigue, porque te acuerdas que había habido pues una andanada muy lamentable de parte del presidente de la República en contra de los médicos, diciendo es que no,
que
quieren,
no quieren ir, no quieren, les gustan bueno, los exacto. pobres, no quieren ir a, no las, quieren, comunidades,
a las comunidades. Bueno, pues hoy vamos a ver, ¿no? Y sobre todo ver que, porque también habla de muchas cosas, por ejemplo, habla también de qué especialidad son las que tienen más médicos y no, claro. En fin, lo vamos a platicar con Zoé Robledo y también vamos a hablar con él de esto que se anunció ayer también desde la mañanera, el Seguro Social para Periodistas Independientes, bueno, cómo se va a operar desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y luego, bueno, pues también nos vamos con el tema de la Iglesia a la Luz del Mundo. Nazón Joaquín García se declaró culpable del delito de abuso sexual infantil en la Corte de California para evitar la cadena perpetua. Hoy es un día importante porque hoy finalmente se va a determinar cuál va a ser la pena en contra de este hombre. Y hoy vamos a platicar con Ángela René de la Torre, del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS de Guadalajara. Es una de las grandes expertas precisamente en la Iglesia de la Luz del Mundo. Así que nos vamos a detener en ello. Nuevamente nos enlazaremos a Estados Unidos con el presidente Enrique Acevedo. Ayer ya lo tuvimos. Hoy nuevamente para dar seguimiento a los trabajos de la Cumbre de las Américas. Y por el otro lado, en la otra frontera, nos volvemos a ir a Chiapas con el reporte de nuestro corresponsal sobre el avance de la caravana migrante. Así que ahora sí que de frontera a frontera.
Ayer estaba viendo las imágenes, es monumental.
Es enorme
grande,
y
es
muchísimos grande, niños, sí. niñas y bebés. Sí. Muchos bebés de brazos, muchos bebés de brazos, y lo que nos ha llamado la atención, mucho venezolano viene en esta caravana. Entonces, bueno, esto también va a ser interesante. La industria manufacturera se mantiene como el motor de la economía de México, va a ser tema de Enrique Quintana, y una historia bonita, y ojalá todos nuestros radioescuchas aporten. Estará en cabina Isaac García, estudiante de la Prepa 6 de la UNAM, quien busca apoyo para viajar a Tanzania, luego de obtener una beca para estudiar en ese país por 2 años. Entonces ya tiene colegiatura, pero necesita pues el viaje, necesita apoyos, así que hoy vamos a platicar con Isaac y a ver si por ahí se animan nuestros radioescuchas a apoyarlo, la verdad.
Hay que colaborar, hay que colaborar. Esas buenas causas, son buenas. Ya ves, las niñas de matemáticas.
Exacto, las niñas de matemáticas. En fin, la verdad, los queremos apoyar, así que hoy a las 9 lo tendremos. Además de deportes, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en unos 4 minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas bonito miércoles.
Que para ti también sea un día maravilloso, mi querida Gaby. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.